Se viene en un rato nada más, en un ratito nada más, los próximos tres paneles. Y de esos tres paneles tenemos en este caso la presencia de Juan Díaz Roy, que va a formar parte del panel Trabajo Movimiento Obrero, diputado por Formosa. Hola, buenas tardes, gracias por estar.
Buenas tardes, muy gentiles por la invitación.
Trabajo y Movimiento Obrero, peligros y desafíos ante la avanzada neoliberal. ¿Qué problema para los obreros?
Sí, en mi especialidad dentro de esto, lo que voy a abarcar un poco es habitualmente la prohibición. Yo soy un poquito el autor de casi todas estas leyes prohibicionales y desde hace muchos años el opositor a las FJP. De modo que nosotros tenemos muy claro cómo, porque es imposible concebir en un país que anda mal en su conjunto económicamente que los trabajadores les vaya bien, y menos aún que a los jubilados les vaya bien. La seguridad social tiene que ver con eso. Pero dentro de eso, la ponencia que yo voy a traer es una interpretación libre mía de la comunidad organizada de la última orden general del modelo argentino. Yo tengo para mí que aquel discurso del 49, de abril del 49, de Perón en Mendoza, que se lo conoce comúnmente bajo el título de la comunidad organizada, en realidad debiera llamarse Historia de la filosofía política hasta Perón, porque tan solo una vez se menciona en esa conferencia el término comunidad organizada. Pero Perón llega a la conclusión, después de un recuento profundísimo, muy denso, del pensamiento filosófico político de la humanidad, su evolución hasta el justicialismo, y llega a la conclusión de que lo que hay que hacer es una comunidad organizada, establece el principio de la armonía de la comunidad como la solución final de la evolución en ese tránsito hacia el universalismo que él predicaba y que tiene no solo el estadio de la comunidad organizada nacional, sino continental y posteriormente universal. Y creo que al libro que le debiéramos llamar, a la obra le debiéramos llamar La Comunidad Organizada, es al modelo argentino, su último discurso ante el Congreso de la Nación, el 1 de marzo de 1974, un par de meses antes de morir, donde sí fijó las bases centrales, el conjunto de ideas matrices de cómo debiera ser una comunidad organizada. Esto tiene innumerables efectos. Uno de ellos en esto que se habla mucho últimamente, que es el famoso Consejo Económico Social. La OIT, el Banco Mundial, el BID, y en general las estructuras de los sistemas capitalistas tienden a buscar un esquema basado en tres grandes patas: gobierno, empresarios y sindicatos trabajadores, pensando que allí están representados toda la comunidad, y no es así. La comunidad, en realidad, cuando uno se pone a analizarla, claro, tiene una infinidad. De otros raviolitos, de otros sectores, que no están precisamente representados ni por el gobierno ni los partidos políticos, ni por las organizaciones de empresarios, ni por la organización de los trabajadores, empezando por las universidades. Y dentro de las universidades, no solo el sector cultural, sino la parte de ciencia y tecnología e innovación productiva. Cuando uno habla del deporte, en todas sus manifestaciones, ve que el deporte no está representado ni por los sindicatos, ni por los partidos políticos, ni por el gobierno, y que el deportista va adquiriendo una interpretación propia de toda la comunidad, donde habitualmente la prensa le mete un sello despectivo hacia la política, ¿no? Con esta autodenigración de lo argentino y la denigración de la política. Pero puede seguir siendo, los jubilados, por ejemplo, no están representados tampoco en los sindicatos, ni por los sindicatos. Hace falta organizaciones de jubilados, hace falta organización de la gente de la cultura. Hay minorías étnicas, raciales, religiosas, sexuales, que se están dando su propia organización y que no están contempladas en la participación de esquemas de poder y que no precisamente es necesario que coincidan totalmente con un partido político. De modo que hay un sector muy particular, que es el de los discapacitados, las personas con capacidad diferente, son casi un 10% de la población de Argentina. No están, tienen sus organizaciones de familiares y demás, y no tienen representatividad. Claro. Forman parte de la comunidad. Cuando Perón decía, toda la comunidad se tiene que organizar. Y así podemos llegar a infinidad de otros sectores, otros raviolitos, pero llamaba a la mayoría de ellos organizaciones libres del pueblo. No, esto era lo que separa muy profundamente la ideología peronista del fascismo y del nazismo. El fascismo concebía estas entidades intermedias, pero las concebía como parte del Estado. Y el nazismo como parte del Partido Único. Perón siempre las concibió como organizaciones libres del pueblo. Organizaciones que nacen de abajo para arriba, las organizaciones vecinales, las organizaciones de bien común, las organizaciones de beneficencia, de solidaridad. En fin, hay infinidad de sectores a cual más interesante, las organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones de los marginados pareciera una contradicción. Los marginados son los que están fuera, son los que se llaman los movimientos sociales. Están fuera de todos los esquemas.
Sin embargo,
por más que lleguen a acuerdos políticos con determinadas ramas políticas, es muy obvio y muy evidente que no están contenidos ni representados acabadamente. Se ha dado esto, bueno, las mutuales y las cooperativas, que son formas de trabajo colectivo, de trabajo comunitario, gente que ha superado el egoísmo, que ha superado el sálvese quien pueda,
claro,
¿no? Que ha superado este emprendedorismo individualista que pretenden presentar como la panacea, y no están contempladas las federaciones de mutuales, de cooperativas, no tienen los mecanismos de consulta, de control. Bueno, a todo esto se refería Perón cuando decía que lo ideal sería que toda la comunidad se organice. ¿Por qué se organiza una comunidad? Perón en esto tiene un tanto ideológico muy profundo, pone dos grandes definiciones, que son la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. ¿Qué es la grandeza de la nación? Es el crecimiento macroeconómico, es la organización de las fuerzas productivas, la creación de riqueza. ¿Y qué es la felicidad del pueblo? Es la redistribución de esa riqueza. Cuando se da en un país un fenómeno como el que tuvimos en el tiempo del menemismo, en que hubo crecimiento macroeconómico pero no redistribución de la riqueza, se termina en una crisis. Es lo que señala Stiglitz cuando habla que es la desigualdad el problema más grave, mucho más grave que el de la inflación o que cualquier otro problema económico. Por eso es que uno trabaja tanto y los países que a medida que se desarrollan avanzan en la reducción del índice de Gini.
Claro.
De allí que determinadas tilinguerías muy comunes en nuestro tiempo, tales como hay que equilibrar para arriba, son tilinguerías, porque cuando la torta era una sola, la única forma de equilibrar es hacia el medio, no es ni hacia arriba ni hacia abajo, hacia el medio. ¿Qué es esto? Procurar que cada vez haya menos ricos y menos pobres,
claro.
Que cada vez se acerque más el que menos gana con el que más tiene. Este es el sentido, porque esto facilitaría en la evolución lógica y natural de la humanidad, esto facilitaría la solución de los problemas, las tribulaciones con que se enfrenta cada sociedad en los pueblos. Es mucho más allá que ideológico, esto es absolutamente demostrable empíricamente. Y esa comunidad organizada nacional debe también integrar una comunidad organizada internacional y una comunidad organizada universal. La comunidad organizada internacional lo que debe hacer es garantizar una distribución de la riqueza entre los grandes sectores del poder del mundo. Y la universal, la comunidad organizada universal tiene fines excelsos. Debe garantizar la perpetuación de la especie, debe mantener el hábitat, es decir, la tierra, hacerla sustentable, hacerla vivible, y sobre todo debe contener y procurar mejorar la calidad de vida de las grandes masas de los pueblos, sobre todo los más humildes, los más necesitados de la solidaridad, ¿no? De allí que esa gran comunidad universal solo puede responder al principio de la solidaridad organizada. Esta es la, en muy apretada síntesis, lo que podemos aportar a este tema, ¿no?
Es muy rico porque, digo, es un discurso, estamos hablando sobre un discurso de Perón del año 72, antes de morir Perón.
74,
perdón. Y con una actualidad, con una brillantez que llega hasta hoy, un discurso que tiene, claro, tiene 42 años y continúa.
Es como si lo dijera hoy.
Exactamente. Se trata de un visionario, se trata de alguien que la tenía muy clara en la política, lógicamente. Se trata también de que estos nuestro país en términos de democracia y de política como herramienta no aprende determinadas cosas?
Bueno, pero también genera hombres como este, ¿no? Yo sostengo que el peronismo, el justicialismo, que es varias cosas, es una forma de vida, es un gobierno que hubo dos veces en la Argentina, del 45 al 55 y de 2003 al 2015. Descarto que no lo fue en el tiempo del menemismo, porque si bien llegó del Partido Justicialista, aplicó la doctrina liberal, no peronista, y el pequeño interregno de Perón, cuando volvió, porque cuando, prácticamente claro, estuvo unos meses, uh-huh, no pudo gobernar. Pero también es una doctrina, un conjunto de principios, uh-huh, y yo sostengo que el peronismo como doctrina es una categoría universal del pensamiento filosófico y político. Universal. Uh-huh. Es decir, pretende ser una síntesis entre el socialismo y el liberalismo, entre el marxismo y el capitalismo y el imperialismo. O sea, el socialismo generó un extremo que fue el marxismo y sus distintas aplicaciones, y el capitalismo generó un extremo que fue el imperialismo. El liberalismo generó el capitalismo claro, el imperialismo. Ambos imperialismos han fracasado. Uno porque pretende sojuzgar, convierte al hombre en lobo del hombre, como decía claro, Hobbes. El otro, el marxismo ha fracasado porque pretende convertir al hombre en objeto del Estado. Y el hombre tiene una en la visión peronista, en cambio, tiene una vocación de libertad. Y esa vocación de libertad solo puede desarrollarse en medio de una comunidad que se realiza. Y también tiene esto que ver con este ataque que estamos sufriendo contra la política. En esto los griegos sabían distinguir, decían que había dos clases de hombres. Estaban algunos que se ocupaban de su familia y de su hacienda. Y había otros que, además de ocuparse de su familia y su hacienda, se ocupaban de las cosas de la polis. Y a estos últimos los tenían en alta estima y los llamaron políticos. Y de ahí nació la palabra político. Y aquellos primeros, que solo se ocupaban de su familia y su hacienda, los llamó idiots. Y de ahí nació la palabra idiota. Porque solo un idiota puede creer que se puede salvar cada uno por sí solo y realizarse, sino en una comunidad que se realiza. Esta es la realidad de la reivindicación de la política, y esto entronca con ese pensamiento filosófico, los grandes ejes de Perón, de la tercera posición y el tercer mundo. La tercera posición doctrinaria y el tercer mundo como toma de posición ideológica para llegar al universalismo de que nos unamos todos los pueblos que estamos más atrasados en vía de desarrollo para poder garantizar que las grandes potencias no sigan creciendo, no solo por sus riquezas naturales, sino explotando las nuestras. Esa es la visión. El tercer mundo y la tercera posición son los hijos mayores de la doctrina justicialista.
Qué lindo que lo dice. Y necesitamos más gente así para poder formar y formarnos y aprender y de alguna manera tratar de reforzar o reanudar alguna fuerza que haya quedado por ahí en el camino para volver con más bríos, tal vez, a las funciones. Juan Díaz Roy, muchísimas gracias.
Gracias a usted por permitirme.
Muchísimas gracias por llegarse hasta Radio UNDAB. Estamos transmitiendo el Congreso de Filosofía y Geopolítica Néstor Kirchner. Estamos en realidad compartiendo algunas entrevistas con quienes forman parte de los paneles. En este caso era Juan Díaz Roy, diputado por Formosa. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.